Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 27 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Independización de Zona Norte, única solución para dejar de estar en el abandono. Solo así dejarían de escuchar los pretextos de siempre, la lejanía de la zona con respecto a la cabecera municipal y la falta de equipo, de infraestructura y de personal para hacerles llegar todos los servicios a los que tienen derecho. Palabras obscenas y piropos, motivo principal de sanción en el municipio. Según el juez municipal, la ciudadanía incurre principalmente en faltas a la moral en zona urbana y rural, esto como resultado del consumo de estupefacientes. Reconstrucción de la historia oficial, la independencia fue una guerra civil. Durante su participación en el 14º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, el doctor Juan Ortiz Escamilla abordó aquellos mitos que existen sobre la Guerra de Independencia de México y cómo la historia oficial no explica del todo la participación de los novohispanos, aspecto fundamental durante este periodo. La primera fiesta de las letras en el Culagos. Este jueves se inauguró la primera edición de la Feria del Libro y la Literatura en el Centro Universitario de Los Lagos, un evento en el que se conjuntan presentaciones, venta y rifa de ejemplares del sello editorial de la Casa de Estudios. Y también, como cada viernes, más adelante podrás escuchar la agenda cultural, las actividades culturales para este fin de semana. En los titulares estatales, protegen a niños de mujer asesinada. Los huérfanos a causa del homicidio o feminicidio serán reconocidos como víctimas indirectas para recibir atención psicológica y apoyos. Solo falta que la siguiente semana se valide en el Pleno del Congreso del Estado. Y Aristóteles promete cédula profesional estatal sin costo. El gobernador afirma que dará todas las facilidades para que los profesionistas puedan obtener su cédula. En información nacional, las Fuerzas Armadas reciben más y más dinero sin rendir cuentas ni resultados, dicen especialistas. Luego de más de una década del inicio de la guerra contra el narcotráfico, el crimen marca niveles históricos en todas las modalidades y, al mismo tiempo, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha impuesto récord. Emilio Azcárraga deja la dirección de Televisa. El heredero del gigante de medios de comunicación dejará el cargo de director general que ha tenido los últimos 20 años. Se mantendrá como presidente ejecutivo del Consejo, la Fundación y el América. Y en información internacional, Cataluña declaró su independencia y se constituyó como república. Tras una votación con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, el texto de independencia dice, en una de sus partes, constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Y Estados Unidos declara la emergencia sanitaria por la ola de adicción a los opiáceos. Trump recuerda a su hermano alcohólico fallecido y asegura que el muro de México frenará la entrada de drogas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y gracias por acompañarnos. Aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto a Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, esta mañana te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy viernes, en nuestra sección de opinión y análisis, más adelante tendremos la oportunidad de escuchar la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en diversos temas relacionados con la antropología, como género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También en entrevista nos acompañará Juan Alfonso Serrano, quien es integrante del Club Rotario de Lagos de Moreno. Él nos dará los detalles acerca de la quinta carrera atlética con causa que se estará realizando este próximo domingo, así que tendremos los detalles al respecto. Por otro lado, también te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de diferentes vías. Puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También ya puedes mandarnos tus mensajes a través de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así iniciamos con la información de esta mañana. Independización de Zona Norte, única solución para dejar de estar en el abandono. Solo así dejarían de escuchar los pretextos de siempre, la lejanía de la zona con respecto a la cabecera municipal y la falta de equipo, de infraestructura y de personal para hacerles llegar todos los servicios a los que ellos tienen derecho.
En la zona norte se encuentra la mitad de las delegaciones rurales del municipio, El Puesto, Betulia, Los Azulitos y Francisco Primo de Verdad o Ciénega de Mata, que en conjunto con todas las comunidades que las conforman constituyen una parte importante de la población total de Lagos de Moreno y que no obstante, desde hace décadas parece encontrarse en total abandono por parte de la autoridad municipal. Como hemos compartido anteriormente, habitantes de esta zona son conscientes de las carencias que sufren sobre todo en materia de seguridad, salud y obra pública, situación por la que gran parte de los ejidatarios y principales representantes de las comunidades consideran que la única solución de progreso para sus tierras y para lograr una buena administración es su independencia de Lagos de Moreno. De acuerdo con el señor José de Luna, campesino oriundo de Los Azulitos, solo así dejarían de escuchar los pretextos de siempre, la lejanía de la zona con respecto a la cabecera municipal y la falta de equipo, de infraestructura y de personal para hacerles llegar todos los servicios a los que desde luego tienen derecho.
Yo he pensado, y tengo muchos años pensando, hacer municipio aquí, en la zona norte. Y ya le di vuelta, de ahí de la carretera para allá, es donde están todos los pequeños, la mayoría de los pequeños propietarios. Le dije, y vengo a dar con usted, y vengo a dar con usted. Le dije, a usted lo seleccioné para que me ayude a ver a los pequeños propietarios. Díganle que nosotros no tenemos dinero, pero sí, tenemos mucha gente. ¿Qué hubo qué? Le dijo, no, está bueno. Dijo, véngase lo mismo. Pues fui, entonces, ¿qué hubo qué? Dijo, todo mundo. No hubo una persona que no. Dijo el de Chinampas, dijo, no. A todo mundo, todos los que estamos en las orillitas, no nos toman en cuenta para nada. Nomás para darles el gusto. Dijo, entonces, vámonos uniendo.
La lucha tiene que hacerse y se tiene todo para lograrlo, comenta el señor José, para deshacerse incluso de la corrupción que invade al gobierno municipal y crear el propio desde cero, buscando el cambio y sobre todo el bien para todos los pobladores.
Nosotros lo hacemos con el fin de componer todo esto.
Esa es la idea.
Porque si vamos a hacer lo mismo, pues ¿qué haríamos con unos amigos de esos? ¿Qué seríamos capaces de hacer? No, ponerle, servir de ejemplo, que allá que la forrajera de la Unión de Ejidos, órale, y llórale, y llórale, y así en cada rally. Yo son mis sueños de hacer eso.
La solución.
Tienen todo.
Tienen todo.
Aquí en Lagos de Moreno, el resto que queda del puesto para allá, y que son también más muchos que los ricos de aquí de Lagos, los que nos han tenido la pata en el pescuezo toda la vida.
Este es un protoproyecto que se plantea entre las delegaciones rurales de la zona con la certeza de que se cuenta con el territorio, los habitantes y la sustentabilidad económica para lograr su independencia de Lagos y la unión de todos los ejidos colindantes. El campesino incluso menciona el interés de habitantes de la comunidad de Bajío de San José, del municipio de Encarnación de Díaz, de, por situaciones similares, formar parte del mismo. Para echarse a andar, restaría solo la conformación oficial de un comité para la realización de una petición formal. La ley del gobierno y la administración pública municipal y la ley orgánica del Estado de Jalisco estipulan que los requisitos para la creación de nuevos municipios son contar con una superficie de por lo menos 200 kilómetros cuadrados con una población total de 20.000 habitantes, de los cuales por lo menos 10.000 radiquen en la establecida como cabecera municipal. Además, garantizar suficiencia económica y servicios y que la petición se realice por al menos la mitad de la población total, así como dar cuenta a los municipios afectados sobre la solicitud hecha ante el Congreso del Estado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en otros temas, palabras obscenas y piropos, motivos principales de sanción en el municipio. Según el juez municipal, la ciudadanía incurre principalmente en faltas a la moral en zona urbana y rural, esto como resultado del consumo de estupefacientes.
Por piropos o palabras obscenas proferidas en la vía pública es que los ciudadanos reciben más sanciones en el municipio, de acuerdo a declaraciones del juez municipal Raúl Muñoz Tostado. Este tipo de falta administrativa se denomina falta a la moral y actualmente se ha generalizado tanto en la zona urbana como en la rural, indica el servidor público. En el reglamento de policía y buen gobierno es que se encuentra este tipo de falta, además de otras como alteración del orden público por obstruir actividades de servidores públicos, formar parte de pandillas que causen molestia a los vecinos o cometer actos de vandalismo. Son en total 38 las faltas que conforman este apartado, sin embargo, en la que más se incurre es en la falta a la moral o a las buenas costumbres en la vía pública.
La que más se deriva está en cuanto a las faltas a la moral. Últimamente, las personas que ingieren bebidas o que están bajo el efecto de alguna droga, normalmente tenemos la queja de la ciudadanía que se queja porque le faltaron al respeto. Palabras obscenas o algún piropo o algo que se da en la vía pública es muy común. La gente se siente molesta y normalmente llama a policía municipal para que las personas sean detenidas. Es de las más comunes. La falta de respeto a las personas, a los transeúntes, es de la que más se da. Pero es derivada del consumo de normalmente con personas que vienen bajo el influjo de enervantes o alcohol.
Muñoz Tostado indica que en los 2 años que tiene al frente del cargo, las faltas a la moral son las que más se presentan y atribuye esto al consumo de sustancias tóxicas. Agrega que no hay una zona específica en la que se presenten con más frecuencia. Es un fenómeno generalizado en la mancha urbana e incluso ha llegado hasta las comunidades fuera de la cabecera municipal.
Es igual. O sea, tenemos el mismo problema que tenemos en la ciudad, lo tenemos en la zona rural. O sea, ya no hay diferencia. Esto sí es parecido. Yo lo manejo como es un cáncer social que tenemos, todo derivado del consumo de droga. De ahí se deriva todo. Antes de ir a las comunidades, no encontrabas gente drogándose, no encontrabas gente bajo el influjo de las drogas. En aquel tiempo teníamos muchas personas que consumían alcohol, pero eran personas mayores. Hoy son jóvenes, hoy es gente en edad temprana.
El juez municipal asegura que se trata de una problemática compleja que va más allá de la sola falta administrativa y su respectiva sanción, pues la razón de que las faltas a la moral sean las que más se cometen se debe a que el consumo de drogas ha aumentado exponencialmente y los principales involucrados en su uso son los menores de edad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues aquí la primera parte de esta información que preparamos para ti esta mañana. Nos gustaría que te comunicaras con nosotros y nos dieras tu opinión al respecto. ¿Qué opinas de esta propuesta de independización de la zona norte? ¿Crees que sería viable, que los beneficiaría a ellos como ciudadanos? Debido también a la información que te hemos presentado anteriormente de que pues sufre esta zona en particular de nuestro municipio de muchas carencias debido a este es uno de los principales pretextos que pone
impone la autoridad a la lejanía de la que se encuentran de nuestra, pues de la ciudad, de la cabecera municipal también. ¿Qué opinas acerca de esta principal, principal falta administrativa en nuestro municipio, faltas a la moral tanto en zona urbana como rural? Si quieres participar, si quieres darnos tus comentarios, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También tienes a tu disposición nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos. Es tu Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos más información para ti. De construcción de la historia oficial, la independencia fue una guerra civil. Durante su participación en el 14 ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, el doctor Juan Ortiz Escamilla abordó aquellos mitos que existen sobre la guerra de independencia de México y cómo la historia oficial no explica del todo la participación de los novohispanos, aspecto fundamental durante este periodo.
En cada periodo de la historia, las sociedades demandan una explicación de su pasado. Aunque el hecho histórico no cambia su interpretación, se va modificando con el paso del tiempo, así como en el siglo XIX fue necesaria la construcción de una historia oficial, que es la que hoy tenemos todavía, que diera sentido de pertenencia a los miembros del naciente Estado mexicano, hoy más que nunca necesitamos de construirla para volverla a armar, pero de una manera que le dé sentido a los jóvenes y a los habitantes del siglo XXI. Con esta aseveración, Juan Ortiz Escamilla, doctor en Historia por el Colegio de México, comienza la conferencia Reflexión en torno a la Guerra Civil de 1810 en la Nueva España, dentro del 14 ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. Previo a aclarar que la historia oficial mexicana está constituida principalmente por héroes y villanos, el especialista habla sobre tres momentos durante el siglo XIX que fueron expuestos por historiadores para asentar lo que ahora nos da identidad como mexicanos.
En los últimos 200 años, yo identifico tres momentos en que se ha dado una explicación de la historia. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XIX, yo veo en los autores, en los historiadores, una explicación moral de la guerra. Ellos se preguntan por qué la guerra, por qué la destrucción, por qué la muerte, por qué el caos. En cambio, para los historiadores de la segunda mitad del siglo XIX, la guerra ya es un mito, ya no es una guerra civil. Porque aquí, como ven, es una guerra civil. Las primeras mitades explicaban del enfrentamiento de unos novohispanos contra otros novohispanos. Que eso la historia oficial no nos lo cuenta. La historia oficial nos lo ha dicho que es la guerra entre mexicanos y españoles. Y los españoles son los malos.
En la segunda mitad del siglo XIX, a Miguel Hidalgo, José María Morelos y prácticamente todos los héroes insurgentes se les atribuyó un existir mítico, es decir, como santos laicos, lo que genera creer que la guerra de 1810 fue entre buenos y malos. Por un lado, los insurgentes representan lo que se considera positivo, mientras que los realistas, quienes estaban en contra de la independencia, no serán bien vistos. El doctor en historia explica que la guerra de 1810 no comienza con una proclama por la independencia de México, pues el primer documento público donde se habla de ello data de noviembre de 1813. La historia oficial que se escribió en la segunda mitad del siglo XIX es con la que aún permanecemos. Nos muestra a Miguel Hidalgo como el padre de la patria. Sin embargo, existe una confrontación entre estudiosos, pues hay quienes aseveran que Agustín de Iturbide es quien debería llevar tal nombramiento.
Porque la lucha por elegir o designar al padre de la patria se va a dar entre Hidalgo e Iturbide. ¿De acuerdo? Todavía está esta discusión donde por todos los medios intenta recuperar la figura de Iturbide y denostar a la deidad. Durante todo el siglo XIX, por lo menos hasta antes del triunfo de la República en 1872, dependiendo de quién estuviera en el poder, celebraban el 16 de septiembre o el 27 de septiembre. O sea, cuando estaban los conservadores en el poder, la celebración era el 27 de septiembre. Cuando estaban los liberales, era el 16 de septiembre. Y como los liberales ganaron la guerra, pues celebramos el 16 de septiembre.
Ortiz Escamilla menciona que cuando se analiza la guerra desde el punto de vista mítico, se olvida que en las tropas realistas había más de 30.000 soldados novohispanos y 44.000 milicianos, lo que revela que en realidad la guerra de independencia fue una guerra civil y no precisamente entre españoles y mexicanos. Por otro lado, la historia patria se ha construido con base en la teoría de la utilidad, es decir, la historiografía y los historiadores solo eligen eventos del pasado dignos de recordar por ser buenos, como la virtuosa vida de los héroes y al mismo tiempo destacar las villanías de los malos. Lo que se buscaba era justificar las acciones de los héroes mártires y dejar en el olvido los sucesos incómodos como las derrotas o aquello en lo que los mexicanos no hicieron lo que se esperaba de un patriota. La criollización de las principales figuras de la independencia es otro aspecto que destaca el especialista. Ejemplifica con José Ortiz de Domínguez, cuyas biografías del siglo XIX y XX la asumen criolla, aunque los nuevos estudios revelan que era casta, pues en su acta de nacimiento aparece como tornatrás. Así llaman al tataranieto o tataranieta de una pareja de mestizos cuando hay mezcla en las generaciones siguientes. Lo mismo pasa con Gertrudis Bocanegra, otra heroína de Pátzcuaro que fusilan por ayudar a los insurgentes, lo que indica que existió una gran participación popular en todos los niveles, aspecto que la historia oficial no contempla. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Cultural.
La primera fiesta de las letras en el Culagos. Este jueves se inauguró la primera edición de la Feria del Libro y la Literatura en el Centro Universitario de los Lagos, un evento en el que se conjuntan presentaciones, venta y rifa de ejemplares del sello editorial de la Casa de Estudios. Se inauguró el día de ayer la primera Feria del Libro y la Lectura en el Centro Universitario de los Lagos, un evento incluido en el Festival Otoño en Lagos 2017. Serán dos días de actividades abiertas para la comunidad universitaria y el público en general que decida acercarse a las instalaciones de la universidad. Las actividades programadas para ayer jueves y hoy viernes incluyen presentaciones de libros, venta y rifas, además de otros eventos como un café literario, un taller de género y la proyección de un largometraje. A continuación escucharemos al rector del Centro Universitario de los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien alrededor de las 10:30 de la mañana del día de ayer inauguró formalmente la feria al lado de otras autoridades y organizadores.
Esta feria es un esfuerzo realizado desde este centro universitario para todos ustedes y sobre todo para que jóvenes estudiantes interesados en las letras desde sus campos académicos conozcan la producción bibliográfica que aquí se desarrolla para que lean a sus profesores y a otros autores, algunos consagrados y otros en ciernes, con textos de gran calidad, ya que el objetivo de este evento es promocionar y comercializar el sello editorial de este centro universitario que imprime trabajos de mucho interés para todos ustedes.
Por su parte, la maestra Yamilea Arrieta Rodríguez, quien es jefa de la unidad editorial del sello Culagos, quien fungió como principal organizadora del evento, comparte lo siguiente.
Este evento surge porque el sello editorial Culagos se ha ido consolidando. Ya tenemos un grupo de títulos que conforman 5 colecciones del sello editorial y también era una oportunidad de comenzar a hacer actividades de animación y de promoción de la lectura, no solo para estudiantes, sino para miembros de la comunidad. Esperamos que en estos dos días pues los estudiantes disfruten de un acercamiento a estas excelentes propuestas literarias.
El programa para el día de hoy incluye una lectura de poesía y encuentro de autores a las 10 de la mañana. Posteriormente, a las 11, habrá venta y exposición de ejemplares. A las 12 se realizará una rifa de libros. Más tarde, es decir, a las 2 de la tarde, Reina de la Torre, estudiante de la licenciatura en Humanidades, ofrecerá un taller de género, el cual tendrá como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de esta temática particular. A las 4 se presentará el libro Violencias y Miedos, una reflexión desde la historia, el cine y las migraciones contemporáneas del doctor Aristarco Regalado Pinedo. Se culminará con la proyección de una película. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues aquí los detalles acerca de esta primera Feria del Libro y la Literatura en el Culagos. Te recordamos que las actividades programadas para el día de hoy, viernes 27 de octubre, empiezan en punto de las 10 de la mañana. Habrá una lectura de poesía y encuentro con autores del libro de poesía, pieza de paso. También a las 11, venta de paquetes de libros. A las 12, una rifa de libro que se ha denominado La Hora del Libro. También a las 2 de la tarde es que se llevará a cabo este taller de género a cargo de la estudiante de Humanidades Reina de la Torre, y también habrá la venta del libro Conductas Imaginarios y Roles Femeninos del siglo XIII al siglo XX y Mujeres Fuera de Casa. A las 4 de la tarde, la presentación de Violencias y Miedos, una reflexión desde la historia en el cine y las migraciones contemporáneas, un libro escrito por nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, y estas actividades culminarán a las 4:30 de la tarde con la proyección de un cortometraje. Todo esto en nuestra casa de estudios, y pues te recordamos que son actividades completamente abiertas para todo público, también para nuestra comunidad universitaria, así que te invitamos a que vengas y formes parte de esta primera Feria del Libro y la Literatura en el Culagos.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 19 pesos con 16 centavos a la compra y en 19 pesos con 16 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $50.15 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. La proximidad de un nuevo frente frío en el norte del país ocasiona un nuevo descenso de la temperatura y lluvias en los estados del norte y noreste, algunas lluvias muy aisladas. Un disturbio tropical frente a las costas del sur en el Pacífico afectará con lluvias a los estados de Chiapas y Oaxaca. Dicho fenómeno se mantendrá en vigilancia. Por último, un sistema anticiclónico afecta el resto del país con tiempo estable. Aquí, en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, alguna nube aislada si acaso, en la tarde soleado con nube dispersa. El viento dominante hoy volverá a soplar variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima, 26 a 27 grados. La temperatura mínima, entre los 6 a los 7 grados. La salida del sol a las 7:52 y la puesta del sol a las 19:20. Bueno, hace planes, pronóstico para el fin de semana. Soleado el sábado y el domingo habrá algunas nubes por ahí. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a los teléfonos 403-1413 o bien al 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación, regresamos, quédate con nosotros.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en cabina Fidel Cedillo Facio, quien es secretario ejecutivo del Club Rotario, y hoy nos dará pues los pormenores acerca de esta quinta carrera atlética con causa que se celebrará, que se realizará este domingo 29 de octubre aquí en nuestra ciudad, y nos hablará también acerca de otra cuestión, un programa que tienen ellos llamado Polio Plus. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirnos con sus micrófonos y poder trasladar esta información a la población. Muy agradecido de parte del Club Rotario y de Soñar Despierto.
Soñar Despierto. Si pudiera compartirnos, por favor, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué esta carrera con causa?
Mire, de entrada, esto es lo que llaman los jóvenes un evento multitareas o bastante versátil, diríamos los ya grandes o mayores de edad. ¿Por qué? De entrada, te levantas temprano a disfrutar de un horario del que siempre hemos disfrutado, que, bueno, pues ya hoy tenemos tiempo con nuestros nuevos horarios. Claro. Y el día 29 cambiamos de horario. Entonces, a las 8 en punto de la mañana, con el aire fresco en la cara, después de un juguito de naranja, después nos vamos a hacer ejercicio en familia. El que pueda correr, que corra. El que pueda caminar, que camine. El que pueda trotar, que trote. Quien pueda apoyar llevando una silla de ruedas a alguien que quiera disfrutar del paseo o carriolas de sus bebés, lo puede hacer. De entrada, es una cuestión familiar. Uh-huh. Es una cuestión deportiva. Segundo, este grupo de Soñar Despiertos es la quinta carrera que organiza con causa. Ellos, en especial, todos los fondos que recaudan los destinan para una mega posada en diciembre para niños de escasos recursos de diferentes zonas de Lagos de Moreno, de tal manera que ellos ya tienen una tradición forjada. El Club Rotario de Lagos, en su 75 aniversario, proyectó 75 obras distintas. Entonces, como consecuencia de ello, unimos esfuerzos y nosotros estamos apoyando a esta carrera también con un fin específico. Por cada aportación que se haga de inscripción a esta carrera, se van a destinar para vacunas de la polio plus. La polio es una enfermedad que ya desapareció de México, que desapareció a raíz de la iniciativa de un mexicano, Carlos Canseco, que propuso a Rotary Internacional desaparecer de la faz de la tierra esta enfermedad que tanto flagelo le ocasionó a los niños, porque o los mataba o mínimo los dejaba cuadrapléjicos, cosa escalofriante. Uh-huh. Desde hace 17, 18 años México ya no reporta un solo caso de polio. La niñez mexicana está a salvo de este evento, pero en cualquier momento puede rebrotar y se generaría un problema. Tenemos como Club Rotario un programa que se llama End Polio Now, es decir, acabar con la polio. Nosotros destinamos 60 centavos, la vacuna nos cuesta 60 centavos de dólar. Amablemente los grupos de Soñar Despierto dicen, va, si tú participas en nuestra carrera, nosotros también participamos de los fondos que se lleguen, los destinamos también para comprar vacunas y que en el mundo se extinga de la faz de la tierra este flagelo de la niñez. Uh-huh. Nos quitamos de problemas. Entonces, es multifactorial. Este tipo de eventos es familiar, es deportivo, es social, tiene una causa, tiene dos de hecho, uh-huh. La megaposada de que celebra Soñar Despierto y el que nosotros como Rotarios aportemos a Rotary Internacional dinero, que por cierto se multiplica, porque no nada más se van, vamos pensando que se va un dólar laguense a la Fundación Rotaria para luchar contra la polio, pero el fondo Bill Gates y Melinda, su esposa, y otros altruistas prácticamente cuadruplican el monto aportado por los laguenses, de tal manera que cada dólar laguense que se aporte se convierte en cuatro, por así decirlo. Uh-huh. Entonces es importante que vayan, se diviertan, convivan, caminen, disfruten de una fresca mañana, disfruten del nuevo horario, aporten para la causa.
Oye, claro. Ajá. Para las personas que estarían pues interesadas en acudir a esta quinta carrera atlética, compártanos algunos detalles, la inscripción, qué es lo que se recibe, por ejemplo, el kit, los premios.
Es correcto, mire, existen dos categorías, femenil y varonil, pero dentro de estas dos las más importantes es las dos de fondo. Hay una categoría de 5 kilómetros donde no se reciben premios. Simplemente por el hecho de participar, recibes una playera cuyo costo es superior a 200 pesos, que es la inscripción general. Recibes tu playera, tu número. Recibes un kit de hidratación en 3 puntos mínimos de hidratación. Durante el trayecto te van dando diferentes líquidos y bebidas. Y llegas como puedas a la meta en tus 5 kilómetros y te dan tu medalla. Aparte, te vas a quedar porque va a haber rifas de 2 bicicletas. Aparte, Sepúlveda está patrocinando una estancia que también se va a sortear. Aparte, otros patrocinadores sorpresivamente nos van a llegar con regalos. De tal manera que es rifas, es la playera, es el kit de hidratación y es la medalla nada más por llegar. Pero aquellos corredores que se inscriban en la carrera de 10 kilómetros tienen un primer lugar de 3,000 pesos en efectivo, un segundo lugar de 2,000 y un tercer lugar de 1,000, aparte de que participan en todos los sorteos que se puedan hacer al final con su boleto de inscripción. La playera, el kit, todo completo, por inscribirte cuesta 200 pesos y participas en todo.
Uh-huh. Para mayor información, ¿a dónde pueden comunicarse las personas interesadas?
Mire, cualquier persona interesada puede recurrir a cualquier miembro del Club Rotario y nosotros con gusto le proporcionamos la playera, el número y su inscripción. Pero también el grupo Soñar Despierto tiene 2 sedes, Telcel y... ya di publicidad que no era. Es la de Yusacel, actualmente AT&T. Ellos ahí tienen en existencia playeras y las inscripciones.
Uh-huh, muy bien, pues no sé si ya para terminar quisiera agregar algo más.
Señores, sabemos que la población laguense es muy joven y no recuerda un solo caso de polio plus. Ojalá y tomásemos conciencia de que con las aportaciones que realicen a través de este proyecto Multitareas, que es la carrera, la quinta carrera con causa, fueran parte de la historia y dijeran: yo cooperé para que se extinguiera de la faz de la tierra este flagelo, y con eso tendríamos una estrellita en nuestra conciencia de que hemos hecho lo que está a nuestro alcance por extinguir esa letal enfermedad.
Uh-huh. Pues aquí la información, Fidel Cedillo Facio, secretario ejecutivo del Club Rotario, quien pues nos hace extensiva esta invitación a participar en esta quinta carrera atlética con causa que se realizará este domingo 29 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muy agradecido con ustedes, con sus micrófonos y sobre todo a los radioescuchas que sabemos que van a hacer eco y nos van a apoyar.
Muy bien.
Titulares del día. Prensa estatal. El Occidental.
Legisladores meten en cintura a las empresas de redes de transporte. Los diputados dieron luz verde en la Comisión de Puntos Constitucionales a mayores requisitos para ser choferes de empresas de transporte, estar inscrito en el registro estatal, aprobar exámenes toxicológicos y psicológicos, carta de antecedentes no penales y las unidades deberán portar un holograma.
El Informador.
Fallan en reafiliación al Seguro Popular. La autoridad argumenta que el primer semestre del año la escasez del presupuesto impidió que las brigadas refrendaran el servicio a usuarios. Habrá más cambios en el gabinete estatal. El gabinete estatal nuevamente sufrirá cambios ante la salida de los secretarios que busquen algún puesto de elección popular, confirmó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Con información de El Diario NTR.
Titulares del día. Prensa nacional. Excelsior, México.
Difunden agresión a reos, cesan a director. Investigan si custodios del penal Nesa Bordo tienen responsabilidad, trasladan a internos a otras prisiones. El Senado sepulta derechos de las audiencias con reforma a ley de telecomunicación. Los cambios aprobados por los legisladores dejan el control del contenido en las concesionarias, en lugar de establecer la defensoría de las audiencias. Con información de Animal Político. Partido del Trabajo emplaza a El Bronco a aclarar a la PGR el presunto desvío de 100 millones de pesos. La dirigencia del PT calificó como absurda y grotesca la acusación de la PGR por el delito de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo contra 7 líderes del partido. con información de proceso.
Titulares del día. Prensa internacional. El comercio, Perú.
En Venezuela, constituyente convoca a elecciones municipales. En una plenaria, este órgano decidió fijar la fecha de los comicios para diciembre de este año, en contraposición a lo que Nicolás Maduro dispuso en un inicio.
El país, España.
Trump libera 2.800 informes secretos sobre Kennedy, pero deja oculto el núcleo más sensible. La Casa Blanca atiende la petición de la CIA y aplaza la salida a la luz de los documentos más comprometedores con la seguridad nacional.
El Clarín, Argentina.
Rajoy le pide al Senado español la autorización para destituir a Puigdemont. Al intervenir Cataluña no se pretende quitar libertades, sino proteger a los catalanes, volvió a insistir Rajoy ante la Cámara Alta.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Amalia Sánchez comenta respecto a la independización de la zona norte. Ella dice, hacen muy bien, este gobierno tiene olvidada la región. Cuando uno va a pedir un apoyo, primero lo barren de arriba a abajo y responden de una forma muy prepotente. También Juan Antonio Pérez comenta, se está usando maíz clonado, maíz que consumimos a diario y que contiene muchas toxinas dañinas para el ser humano. En el año 85 se alimentó a 40 millones de mexicanos con comida contaminada con radiactividad. Con esto se disparó el cáncer en México. Las instituciones de salud deberían certificar que el maíz es de buena calidad y que no genere daño a quien lo consume. Aquí el comentario de Juan Antonio Pérez. Vamos ahora a escuchar la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez en esta sección de opinión y análisis. Doctora, qué gusto saludarla esta mañana, la escuchamos.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gabriela, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la manera crítica de entender el ocio, el tiempo libre, las actividades recreativas en relación a la comprensión del género y la sexualidad, ya que es importante sensibilizar a la gente sobre el ocio como derecho humano y su relación con los movimientos contemporáneos. De ahí la importancia de entender que el descanso habitualmente de las ocupaciones se ha interiorizado como ver la tele, salir al campo, a veces bailar, hacer ejercicio o incluso desestresarse teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, el tiempo, las horas que integramos a nuestras actividades de tiempo libre casi siempre están reducidas a un sistema patriarcal, ¿sí?, de división sexual del trabajo y de características muy identificadas, como por ejemplo en la encuesta que tenemos del uso del tiempo libre del INEGI del 2012, habla de que en las mujeres la preparación de alimentos es el tiempo libre principalmente gastado, igual que la limpieza del hogar, y que la convivencia social se reduce al 40% menos que en el caso de los hombres, igual en los deportes. Finalmente, habría que tomar en cuenta que justo el modelo de funcionamiento patriarcal que centraliza las actividades exteriores y el tiempo libre ha permitido concebir solo el ocio y el tiempo libre hacia lo masculino, cuando se centra en que debe de ser un premio al esfuerzo del trabajo remunerado. De ahí la importancia de ir deslocando ese sentido de tiempo libre y ocio solo al trabajo para poder construir una ciudadanía diferenciada que integre la necesidad del tiempo libre como un componente y una habilidad de calidad de vida a otras personas donde la mujer tenga también un espacio. ¿El tiempo libre qué es? Es considerado como un mecanismo, un positivo que modula relaciones entre los sujetos y su entorno y que puede actuar en diversas ocasiones y circunstancias, mejorando la salud, el bienestar y la felicidad. Sin embargo, el tiempo libre se ha visto como ociosidad y vagabundeo. De ahí que hay que desprogramar esto. Algunas características del tiempo libre son: componente de la vida cotidiana, nos tiene que dar placer lo que hacemos. Actividades que pueden realizarse en este tiempo libre debe de ser holístico, un complemento que nos guste, que nosotros decidamos. Nos debe de ayudar no solo a nuestro fomento del desarrollo individual, sino también del desarrollo colectivo. No tiene un fin económico, tiene que ser de libre elección y debe de ser altamente gratificante. Así pues, querido radioescucha, tenemos que pensar que el ocio dominante a nivel mundial puede ser considerado de un modo genérico como un ocio de consumo. Y es ahí donde tenemos que puntualizar que nuestro tiempo libre no tiene que estar enfocado solo al hedonismo, sino al desarrollo humano y al desarrollo colectivo. Una experiencia de ocio valioso ha de serlo subjetiva y objetivamente, para que nuestros valores positivos estén en el centro de experiencias satisfactorias y potencialicen ese desarrollo personal y social. De ahí la importancia de ir pensando, que el ocio debe tener un complemento de derecho humano, de justicia, de calidad de vida, pero sobre todo, una manifestación de visibilidad y reivindicación de nuestra identidad social y política, de toma de conciencia para tener mejores formas de convivencia social. Esa es mi reflexión, querida Gabriela, el día de hoy.
Doctora, pues vaya que es necesario estos momentos de ocio, tal como usted lo comenta, tanto para hombres como para mujeres, debido pues a esta vida tan ajetreada que de repente vivimos en la actualidad, sobre todo en el ramo laboral. Por supuesto que es importante que tengamos estos momentos y que decidamos por nosotros mismos, como usted misma lo comenta, en qué invertir este tiempo de ocio que bien merecido se tiene y vale la pena también vivirlo. Muchísimas gracias por su colaboración, doctora. Es un gusto escucharla y pues la escucharemos la próxima semana.
Claro que sí, que tengan muy buen día.
Muy buen día, doctora. Y damos lectura a otras llamadas de nuestros radioescuchas que muy amablemente se comunican con nosotros. El señor Hernández comenta: el día de ayer me llamaron de Inbursa o dijeron, querían mi nombre y otros datos personales. Pido al auditorio que si les llaman de esta compañía no proporcionen datos. Aquí la recomendación, el comentario del señor Hernández. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También el profesor Jorge Valleza nos dice: Gaby, muy buenos días. Parte de nuestra formación para considerarnos hombres de verdad es hacer realidad la solidaridad, porque significa que estamos contentos con el ser social, que es llevar o vivir una vida compartida, y debemos tener sensibilidad con la familia para no transformarnos en egoístas. Hay personas que realmente nos preocupa que dejan a una buena mujer con la responsabilidad total hasta de dar su vida por la formación de sus hijos, y de esta manera se queda el hombre como una biología que pudiéramos decir que es un no hombre o sombra oscura de vida que merece nuestro amor y respeto. Gracias, compañero, por su bondad. Muchísimas gracias a usted, profesor Jorge Valleza, por comunicarse con nosotros como cada mañana y hacernos sus comentarios. También les recordamos que Pues están abiertas nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Te recomendamos también que estés al pendiente de las actividades culturales para este fin de semana. Te dejamos con nuestra agenda cultural, no sin antes despedirnos, agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, nos escuchamos el próximo lunes y que tengas un muy buen fin de semana.
Agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, invita a la cuarta proyección del ciclo de cine en conmemoración del Bicentenario Luctuoso de Pedro Moreno, que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 27 de octubre a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Con el mismo motivo, hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, por las principales calles de la ciudad, al desfile militar. Más tarde, a las 8 de la noche, en la parroquia de la Asunción, al concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y del Coro del Estado, donde se estrenará la cantata El Insurgente, dedicada a Pedro Moreno y compuesta por el laguense José Luis Guario Díaz. Para el día de mañana, sábado 28 de octubre a las 12 del día, en el Jardín de los Constituyentes, recorrido peatonal por el Centro Histórico, conociendo la historia de Pedro Moreno y su familia. Y en el mismo lugar, a las 6 de la tarde, concierto a cargo de la banda de música de la Quinta Región Militar. Para el domingo 29 de octubre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Manuel González Serrano, Romanza a Pedro Moreno a cargo de Polifonía Laguense. Todo ello, además de la exposición pictórica que hasta el día 12 de noviembre permanecerá instalada en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal. Por otro lado, el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara invita a las últimas actividades de la 14ª edición del Festival Cultural Otoño en Lagos. Para hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Patio Cívico del Pulagos, al segundo día de actividades de la primera Feria del Libro y la Literatura. Y para el día de mañana a las 7:30 de la noche, en el Teatro José Rosas Moreno, la clausura oficial del festival con El Ritual de Ruanda, Circo Dragón. Y en los eventos acostumbrados, la banda municipal Apolonio Moreno invita a su presentación quincenal el próximo domingo a la 1 de la tarde en el kiosco del Jardín de los Constituyentes. Y como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde.
No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y son completamente gratuitos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.